modos de comunicación y nuevas tecnologías en la didáctica es el tema que nos propone la profesora de didáctica María Luisa Sevillano García. Contamos también con la colaboración de Ricardo Fernández Muñoz, profesor de nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Profesor Fernández Muñoz, ¿qué importancia concede usted a la utilización de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación en esta sociedad, en este momento?
Bueno, bien, si pensamos en que las nuevas tecnologías nos permiten acceder de una forma privilegiada a la información, su uso en la actualidad se está convirtiendo en un imperativo si lo que se quiere es sintonizar con los cambios que se operan en la sociedad y en el individuo. De hecho, realmente, a lo largo de las últimas décadas están apareciendo en la sociedad toda una serie de nuevos medios de comunicación, de información, que la están transformando muy sensiblemente. El salto producido en el tratamiento de la información desde la invención de la imprenta ha sufrido un vertiginoso cambio, y podemos hablar en el momento presente de que nos encontramos ante una sociedad de la información y de la comunicación.
Tenemos ya ese marco para ver cómo se contempla en nuestra sociedad a través de la opinión del profesor Ricardo Fernández Muñoz. Profesora Sevillano García, si nos centramos en el ámbito de la educación, ¿qué importancia cree que tienen las nuevas tecnologías?
Pues yo diría que ahora, al finalizar el siglo XX y en los albores ya del siglo XXI, la educación y la enseñanza no es posible sin la integración de nuevas tecnologías. Lo recomienda la UNESCO reiteradas veces en las distintas reuniones, en las asambleas de la Conferencia General, que después invita a su director general a poner en práctica para ir incluyéndolas dentro del ámbito curricular. Si realizamos una visión histórica, vemos cómo en sucesivas ocasiones ha hecho este mandato de integración de las nuevas tecnologías. Analizando otros documentos, como el de las jornadas que organiza la Semana Monográfica de la Fundación Santillana, en el año 1996, Aprender para el Futuro, Desafíos y Oportunidades, se incluye también como uno de los cuatro núcleos fundamentales a integrar en estos albores del siglo XXI y como uno de los elementos claves para los tiempos sucesivos. Entre otros también el de la educación a distancia, pero específicamente se habla de la integración de las nuevas tecnologías dentro del ámbito educativo. Si seguimos analizando, son ya más de una docena de congresos nacionales e internacionales que se han celebrado aquí en España en torno a esta temática. Numerosas jornadas, las que se han realizado también en la última década, y siempre habitualmente sistematizándose todo este trabajo en publicaciones posteriores. La semana pasada leíamos también en la prensa cómo ha nucleado un tema dentro de Barcelona, concretamente, más de 2.000 personas se reunían para ver la gran importancia que tiene la integración de las nuevas tecnologías en el ámbito educación. En este caso, propiciado sobre todo por el mundo de los medios de comunicación, especialistas dentro del periodismo, y ven como una necesidad urgente de irlas integrando también en la enseñanza y en la educación. Luego, son hitos que nos van mostrando la gran importancia que va teniendo esta integración en las últimas décadas aquí en España también.
Pensando ya en el currículum, en el día a día, en el aula, quizás sea importante ver qué justifica, es casi evidente la respuesta, pero vamos a argumentarla, qué justifica la presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, profesor Fernández Muñoz.
Sí, el hecho informativo ha adquirido en la sociedad actual una importancia tan elevada que ha pasado a ser uno de los fenómenos más extraordinarios del siglo en que vivimos. Esto justifica la presencia de las nuevas tecnologías en la escuela, más que otra cosa, por su potencialidad a la hora de ayudar al proceso de mejora de la enseñanza y por su omnipresencia interactiva, como hemos dicho anteriormente, con las diferentes actividades de la sociedad actual. Precisamente el proyecto de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación del Ministerio de Educación y Cultura viene a apuntar que no utilizar estas herramientas en la formación que se ofrece en la escuela es desperdiciar la oportunidad de interaccionar con instrumentos que pueden amplificar las posibilidades intelectuales humanas. Podemos cuestionar las razones que hacen que surja en la escuela la necesidad de contar con tecnologías cada vez más sofisticadas, cuando apenas nos hemos detenido en la debida explotación de los sistemas convencionales para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y posiblemente no nos equivoquemos al pensar que en cierta medida la escuela esté sometida a presiones comerciales y que la aparición de nuevos aparatos hace que los disponibles sean almacenados sin haber obtenido de ellos previamente un rendimiento cuanto menos aceptable. Esto se puede deber, entre otras cosas, a que el desarrollo tecnológico de los nuevos instrumentos va por delante de sus posibilidades reales de aplicación desde orientaciones bien fundadas, haciendo, por tanto, que el desarrollo teórico y la investigación se encuentren siempre a remolque. No obstante, si la escuela no quiere permanecer al margen de los avances y el progreso que la sociedad promueve, no debe prescindir del uso de las herramientas que la sociedad genera y a través de las cuales se desarrolla. Por tanto, la no integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de los procesos curriculares, no haría sino provocar una ruptura seria de la escuela actual con respecto a la realidad existente fuera de ella.
Quizá nos estamos planteando esta cuestión y viendo cuál es la justificación de la presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, porque a lo mejor lo que desconocemos son las posibilidades didácticas que ofrecen esas nuevas tecnologías. ¿Nos puede hablar de ello, María Luisa Sevillano?
Pues yo las sintetizaría en cuatro puntos fundamentales. Por una parte, el uso de las redes informáticas. Se supera así de esta forma el aislamiento que pueden tener los alumnos, las clases, porque nos permiten el entrar en contacto con otros centros. Recordamos en este caso cómo el año pasado se inauguraba en la provincia de Teruel un centro con la instalación de nuevas tecnologías que le permitía comunicarse desde una zona rural con otros ámbitos de la educación, con otras escuelas a nivel de España. Lo mismo podemos recordar cómo se han ido dotando otras experiencias en los hospitales también a los niños enfermos para poderse comunicar con otros alumnos de otros centros, de otras escuelas, y así van rompiendo el aislamiento aunque estén en centros hospitalarios. Se amplía este horizonte. Estas redes nos permiten ampliar el horizonte, la comunicación. Otra línea en la que a mí me parece que también es importante considerar como una posibilidad didáctica es que permiten el acceso a otras informaciones y bases de datos actualizados, así como a materiales didácticos también más modernos, reemplazando la biblioteca escolar. Es decir, que en este caso podemos entrar en contacto con los resultados, con la docencia, con la investigación que se va realizando en otros centros, y también incluso traspasando, lógicamente, los límites de nuestro país. Podemos también entrar en contacto con otras publicaciones, con otras investigaciones, con otras experiencias educativas, con otros países a nivel europeo o a nivel americano o de otros ámbitos más internacionales. En este caso, les comento también la grata experiencia que estamos realizando dentro de la Universidad de Granada, cómo se está creando una biblioteca virtual. Es decir, estamos enviando nuestras publicaciones para darse a conocer a través de esta red virtual y que llegue a otras muchas bibliotecas del mundo, a otras redes interconectadas a nivel mundial. Otro aspecto que a mí me parece que es importante considerar en este campo es el desarrollo de los programas educativos multimedia, cómo posibilitan también la integración de imágenes, de sonido y de textos. Creo que también es una innovación importantísima para la labor docente, para la labor investigadora. Y en esta misma línea, creo que podríamos añadir cómo en la práctica estamos ya experimentando las grandes virtualidades que ofrecen nuevos medios, como puede ser la videoconferencia, que se instaló dentro de nuestra universidad en el año 93-94 y que actualmente está teniendo un gran desarrollo. Veíamos estos días cómo ya en este momento se han realizado más de 300 sesiones de videoconferencia. Creo que es un aporte importante y que realmente podemos tenerla en cuenta a nivel práctico, cómo no solo se desarrollan a nivel teórico, sino también que nos están sirviendo para esta interrelación y esta interconexión a nivel docente e investigadora. Por supuesto, no podemos olvidar en esta misma línea la gran labor que está realizando la televisión educativa. Caminaremos posteriormente, sin duda, hacia una televisión educativa también interactiva, pero, sin duda ninguna, desde el año 91-92, que se puso y se implantó en nuestro país, se han desarrollado ya numerosas sesiones de programación de televisión educativa y que, sin duda ninguna, es una nueva integración de este medio para el ámbito curricular. Por supuesto, podemos añadir también la importancia que tiene del correo electrónico, que nos sirve de comunicación continua y permanente para enviar los mensajes y cómo nos está ayudando también para acortar estas distancias y referirnos a unos ámbitos más universales que realmente están incidiendo en la forma de pensar diferente y de comunicarnos de una forma diferente.
Profesor Fernández Muñoz, como experto y profesor de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ¿cuál es su opinión sobre estas posibilidades didácticas de las nuevas tecnologías?
Uh-huh. Añadido a los argumentos esgrimidos por la profesora Sevillano, y centrándonos un poco en lo que es el fenómeno tecnológico quizá considerado por excelencia en nuestra sociedad actual, que sería Internet, podemos hablar de cuatro grandes posibilidades de cara a la formación de las personas. Por un lado, podríamos establecer como hecho prioritario el que a través de este universo de redes que se está estableciendo y que se está gestando con bastante buen desarrollo, podemos establecer comunicación e interacción entre grupos de personas, es decir, comunicación sería una posibilidad, información sería otra posibilidad, dada que el acceso a la información a través de los recursos de Internet es bastante potente. La formación también, a través de cursos de enseñanza a distancia o cursos online, que se viene a decir en línea, cursos en línea, experiencias que se están desarrollando compartidas, foros de debate y de discusión, grupos de personas que se reúnen a debatir temas determinados, pero no solo comunicación, información o formación, sino también el entretenimiento y el ocio de las personas, es otra de las posibilidades que dentro de Internet nos permiten acceder al mundo de las aficiones y de propuestas alternativas, de alguna forma, a las personas, para que podamos entroncar en este universo nuevo, en esta era de la inteligencia interconectada, como muy bien dice el Club de Roma recientemente en un informe que emitía, porque más que conectar aparatos o equipos, lo que permite esta era de la inteligencia es conectar a las personas que se encuentran detrás de estos equipos. De todas formas, en este análisis no podemos estar al margen de otras limitaciones que tiene también este universo nuevo que ante nosotros se abre, como entre otras podemos notar el desbordamiento o la dispersión de la información a la que accedemos. Es decir, hay un gran caudal de información, dado que con ayuda de Internet somos capaces de no solamente almacenar información, sino también el tratamiento de la misma y la manipulación. Un hecho muy interesante es conocer cómo realmente ese exceso de información puede al mismo tiempo distorsionar o dispersar la atención de las personas. Incluso puede llegar a crear hábitos de dependencia. Recientemente hemos podido oír en las noticias, en los medios de comunicación social, en la televisión, algunas personas que están siendo tratadas de algún tipo de síndrome de alucinación provocado por el exceso de tiempo pasado delante de este tipo de tecnología. También no solamente el hecho del desbordamiento o los hábitos de dependencia que generen, también la misma manipulación y la focalización de los datos, o incluso limitaciones de carácter tecnológico en el desarrollo, podrían ser, entre otras, muchas consideraciones que hemos de tener en cuenta a la hora de trabajar con estas herramientas.
Yo creo que además una de las claves para compensar esas limitaciones y favorecer las posibilidades está en la formación del profesorado en este campo. María Luisa Sevillano, ¿cómo está el tema en este momento?
Pues yo diría que la necesidad que se ha sentido está realmente concienciada en este campo y que se ha hecho un gran avance en la formación podríamos distinguirla desde la formación inicial y, de hecho, ya en los nuevos planes de estudio universitarios, lógicamente, el campo de las nuevas tecnologías se ha incluido como una asignatura troncal, incluso. En otras muchas universidades se han propuesto otras muchas asignaturas optativas que, de alguna forma, están considerando y contemplando este campo de integración de las nuevas tecnologías, y también incluso en los cursos de doctorado. Entonces, diríamos, ha entrado de lleno en la contemplación curricular en el ámbito universitario. Por supuesto, también se podría considerar aquí la gran formación que ha ido realizando la universidad en general en el campo de posgrados, de enseñanzas no regladas, de cursos de educación permanente. Y traigo al hilo porque en esta misma universidad, desde el año 1985-86, ya ha habido cursos específicos en el campo de la formación de medios de comunicación, de integración de nuevas tecnologías, y entonces son ya más de 12 o 14 años que se lleva en el afianzamiento de esta formación. Por supuesto, en el ámbito no universitario, también analizábamos el año pasado en una investigación que realizamos la gran cantidad de cursos que se han impartido desde los CPRs, que es también otro núcleo de formación importante en el campo no universitario. Si a esto añadimos, como decíamos anteriormente, los congresos que se han ido realizando, que entiendo que también es una fuente de formación, de contraste, de experiencias a nivel de universidades y a nivel de profesores de otros campos, pues realmente también creo que es muy interesante la formación que se ha ido realizando en estos últimos tiempos. A esto quisiera añadir también esta concienciación que hemos ido tomando, y son ya por lo menos 6 sesiones realizadas por más de 40-50 profesores universitarios, unas veces en la Universidad de Sevilla, otras en Salamanca, Barcelona, Murcia, Málaga, Tenerife, las próximas serán en Sevilla, en las que realmente hemos ido pues contrastando las experiencias, contrastando también las líneas de formación, las líneas de docencia e investigación que estamos realizando en las distintas universidades españolas. Por eso me parece que puedo decir que hay una gran consideración de la importancia que puede tener la formación en este campo.
¿Y cuáles serían, profesor Fernández Muñoz, los objetivos prioritarios desde su punto de vista para una formación tecnológica de los profesores?
Como muy bien ha afirmado la profesora Sevillano, la enseñanza y la integración curricular de estas nuevas tecnologías están suficientemente legitimadas en el momento actual. Y realmente ya no solo desde los programas de formación permanente del profesorado a los que ha hecho alusión, sino la formación inicial de los maestros con estos nuevos planteamientos en los planes de estudio, aparece una nueva asignatura, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Y desde estas materias, donde las nuevas tecnologías ya no solo son el medio didáctico, sino que también forman parte del contenido curricular, pues básicamente establecemos una serie de líneas prioritarias, objetivos, entre los cuales cabría destacar 3. En principio, uno de ellos sería mejorar la concepción tecnológica de la formación de los propios profesores, mejorarla desde unas bases científicas sólidas, es decir, fundamentando esa concepción de partida que los propios futuros maestros o los propios maestros en ejercicio tienen. Y por último, ayudar a que estos docentes en su ejercicio profesional puedan gestionar y utilizar los medios didácticos, los recursos didácticos y las nuevas tecnologías desde una visión adecuada y bien adaptada a los tiempos en los que estamos desarrollando.
Bien, la verdad es que no nos da tiempo a desarrollar todas las ideas que ustedes nos han apuntado ahí, simplemente casi en sí o en no. Profesora Sevillano García, las líneas de investigación imagino que irán por este campo relacionado con las necesidades de formación del profesorado, ¿es así?
Lógicamente, una docencia no se entendería, sobre todo a nivel universitario, si no va caminando de forma paralela con la investigación. Y de hecho, bueno, pues se ha ido sistematizando y en este momento, que yo conozca, ya hay más de 12 o 14 tesis doctorales realizadas y defendidas en las distintas universidades españolas relativas a los medios de comunicación social. y también en el campo de las nuevas tecnologías se están realizando algunas sobre la utilización de la videoconferencia, por ejemplo, de la radio, de la radio educativa, lógicamente ya se defendió también en años anteriores. Y hay otros muchos proyectos de investigación haciéndose ahora aquí en España y en colaboración también con otros centros extranjeros.
Bien, pues gracias a los dos por esta presentación de este tema, un tema muy interesante y que no nos ha dado tiempo a abordar en toda su extensión, además sería prácticamente imposible, pero tienen ustedes ideas para seguir trabajando en estos temas. Medios de comunicación y nuevas tecnologías en la didáctica, nos hemos centrado en esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Gracias, profesora Sevillano García y profesor Fernández Muñoz, y buenas noches.
Muchas gracias,
muchas,
buenas noches.
Muchas gracias.
Todavía dentro de este espacio de didáctica, vamos a dedicar un minuto a esas orientaciones para esta segunda prueba presencial. Profesora Sevillano García, cuando quiera.
Sí, yo le recomendaría a los alumnos que se acerquen a las bibliotecas, que lean, que estudien. Como ven, cuentan con un material básico, que es el punto de partida, pero que este material básico se ve ya actualizado y que lo pueden encontrar en otros textos, incluso publicados por los mismos autores o por otros expertos en la materia, en el centro asociado. Entonces yo recomendaría vivamente que actualicen estos temas, sobre todo por obras que se han publicado en la colección de Educación Permanente. Concretamente una, terminan de publicar mis compañeros, sobre evaluación, Antonio Medina y otros colaboradores, y otras que hemos realizado sobre los medios de comunicación y nuevas tecnologías, y que la pueden encontrar en la colección de Educación Permanente dentro de la UNED. Y bueno, pues últimamente recomendarle que no solo los textos, sino también los vídeos y los materiales que les incluimos en la guía. Hay uno sobre unidades didácticas, otro que termina de salir sobre enseñanza-aprendizaje con medios de comunicación y otro sobre metodología innovadora en el proceso educativo y que están muy relacionados con los temas que tienen que preparar para esta segunda parte de la prueba presencial.
Bien, pues aquí sí ponemos punto final a este espacio dedicado a didáctica y especialmente a los alumnos del curso de adaptación. Nos han acompañado la profesora María Luisa Sevillano García y el profesor Ricardo Fernández Muñoz, profesor de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Universidad de Castilla-La Mancha.